Apocalipsis 19 del 11 al 16. Póngale ahí la guerra espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios: entonces vi el cielo abierto. ¿Qué miró? ¿Cuántos quieren ver el cielo abierto? Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno ve el cielo abierto, hermano, usted no se fija si el gas vale 10 pesos o 20 pesos el galón. Cuando el cielo está abierto, quiere decir que la bolsa de valores del cielo está con usted. Y vi el cielo abierto, entonces vi el cielo abierto. Y aquí dice: un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿A quién se parece ese? A Cristo. El que lo montaba se llamaba, dice, fiel y verdadero. Y con justicia, dice, juzga y pelea. Así es que no hay tranza. Lo que es negro y lo que es blanco es blanco. 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego. No se puede esconder, hermano. El que es sinvergüenza, Dios lo ve. Y tarde que temprano le va a sacar los pecados a la luz. Sus ojos eran, dice, como llama de fuego. Y luego dice: y había en su cabeza muchas. ¿Muchas qué? Diademas. Quiere decir que no ha perdido ni una batalla. Amén, las ha ganado todas. Ha ganado todas las batallas. Dice que habían muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y más adelante vamos a ver qué nombre el que tenía escrito. Estaba vestido, dice el 13, de una ropa teñida en sangre. ¿Sabe qué significa eso? Que era un guerrero. Amén. Venía de guerrear. Venía de ganar todas las batallas. Venía con su ropa toda ensangrentada porque venía de pelear. Amén. Jesucristo es un guerrero, hermano. Amén. Y nosotros tenemos que ser guerreros también. Sus ropas, dice, venían teñidas de sangre, ¿verdad? Y sigue ahí. Y su nombre, dice, es que el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne. Y el 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe quiénes son los ejércitos celestiales? Los ángeles y la iglesia. Diga conmigo: los ángeles y la iglesia. Está hablando cuando Cristo venga a la tierra a establecer su reino milenial. Los ángeles y la iglesia vienen con Cristo. Y dice que los ejércitos celestiales vienen con Él. Ahí viene la iglesia. Usted y yo, ahí venimos. Aquí venimos en esa colada, ¿verdad? Por eso es bonito Apocalipsis. Porque nos da identidad de lo que nosotros somos, ¿verdad? Dice: le seguía finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. 15 dice: de su boca sale una espada aguda. ¿Qué es eso, hermano? La palabra de Dios. Amén. Cuando Cristo habla, dice la Biblia: si el león ruge, ¿quién no temblará? Dice el libro de Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temblará? Aquí está hablando de él. Dice que de su boca sale una espada aguda, ¿verdad? Para herir, dice, con ella a las naciones. Y él las regirá, dice, con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si es que viene, ya no viene humilde montado en un burrito, viene como un guerrero. Amén. Viene como un guerrero a establecer su reino milenial. Así es que el diablo tiene que agarrar todos sus bojotes y sus maletas y sus chunches y al abismo por 1000 años, ¿verdad? Porque donde Cristo está no puede estar Satanás. Y acuerda que dice que trae un nombre escrito, ¿verdad? En su muslo. Dice el 16: y en su vestidura, dice, y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes. Diga conmigo: rey de reyes y Señor de señores. Me gusta enseñarle este versículo a los testigos de Jehová. Les digo, ¿quién habla aquí, de Cristo o de Jehová? Y ellos dicen, de Jehová. Sí, pero es Cristo también, les digo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿Cristo y Jehová es el mismo? No, dicen, pero aquí dice, ¿verdad? Y en su muslo, en su vestidura, trae un nombre. Está hablando de Cristo. Y ese nombre, dice, ¿es qué? Rey de reyes. Amén. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele estas verdades eternas. Oh Dios, y que en esta serie que vamos a predicar de la guerra espiritual, aprendamos a pelear, Señor, con enfermedades, con incredulidades, con demonios, con vicios, con ataduras, con obras del diablo, Señor, con obras de tiniebla, con tronos satánicos, Padre, que podamos derribar, Señor, todos los tronos satánicos que hay en este valle de San Fernando, toda obra de tiniebla, Señor, que tú puedas levantar un ejército de hombres y de mujeres, Señor, en todo California, en los 50 estados, Señor, en Centroamérica, en Sudamérica y en Latinoamérica, Señor, que levantes un ejército, oh Padre Santo, como levantaste en el libro de Ezequiel capítulo 37, que había un valle de huesos muertos, pero esos muertos, ese valle de huesos muertos, tú les diste vida y levantaste un ejército, dice la Biblia, que era la casa de Israel. Y así mismo, Señor, oramos, Padre, para que quites toda cobardía de nosotros. Oh Dios, que cuando el diablo se levanta, también la iglesia se levanta, porque tú nos has dado poder para arrancar, para derribar y para destruir toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria al Señor. Toque al que está a su lado, dígale, no se haga loco, usted es un guerrero, hermano, dígale. Amén. No sea cobarde. Usted es un guerrero. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? El diablo nos ve como un guerrero, pero nosotros no la creemos. El diablo sabe. Mire, yo nunca me pongo de acuerdo con los de la alabanza, qué cantos van a cantar. A veces les mando. Pero ahora tocaron ese canto. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hermano, deje de andar peleando en la carne, va a perder. Usted pelee en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús que nosotros somos libres. Es en el nombre de Jesús que nosotros somos empoderados. Por eso Jesús dijo, en mi nombre ustedes van a poder aplastar todo el veneno del diablo. Aplastarán, dijo, serpientes y escorpiones. El escorpión tiene veneno. El diablo es experto en envenenarnos, hermanos. Pero cuando usted es un guerrero, cuando usted es una guerrera, usted tiene poder para aplastar todo veneno que el diablo le lance. Amén. Entonces, usted es un guerrero. En la guerra espiritual, usted debe tener conciencia de los diferentes aspectos que yo le voy a enseñar en esta tarde. Amén. Debe tener conciencia. Número uno, en la guerra espiritual, nosotros tenemos un general. Diga conmigo, tenemos un general. Se llama Jesús. Diga conmigo, se llama Jesús. Amén. Usted tiene que tener conciencia de eso, hermano, cuando nosotros vamos a pelear en la guerra espiritual. No le vaya a decir, yo te reprendo, Satanás. No, lo va a dejar todo golpeado. Dígale, en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Ya esos son otros 20 pesos. Es en el nombre de Jesús, porque Él es el general. Él es el comandante en jefe. Hay un corito que aquí los jóvenes cantan, dice, en mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia, No hay arma que nos pueda derrotar. Amén. Es Cristo el capitán. En la Biblia, mire cómo lo llama a Cristo. Mire cómo lo llama. En Apocalipsis 5:5, tiene que volar, ¿verdad? Porque no tengo mucho tiempo. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus siete sellos. ¿Cómo le llama aquí a ese general? El león de la tribu de Judá. Amén. Usa esa simbología, ¿verdad? Compara ese símil, el león. Él es el león, no es como león, es el león. Como león es el diablo, porque el diablo quiere imitar. Pero Cristo es león, el diablo es como león. Amén. Entonces aquí le llama, dice, el león de la tribu de Judá. Y cuando ese león ruge, hermano, ay, patita, ¿para qué te quiero? Hay que salir quemando llanta. Cuando ese león ruge, olvídese, hermano, no hay enfermedad, no hay miseria, no hay mala noticia, no hay atadura, no hay adicción, no hay esclavitud que te pueda esclavizar. Que te pueda esclavizar. Por eso el libro de Miqueas dice: yo estoy lleno, dice, del poder de su nombre. Cuando usted está lleno del poder de Cristo Jesús, hermano, y usted pelea en ese nombre, olvídese. Por eso el Señor dijo: en mi nombre van a ir a las naciones. Entonces usted tiene que tener conciencia de eso, que donde usted quiera que vaya, con usted va el general. Amén. Cuando se le apareció a Josué allá, José le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Y le dijo: soy un príncipe de los ejércitos de Jehová. Cristo se le aparece como un guerrero a Josué y le dijo: y vengo a pelear contigo. 31 reyes derrotó Josué en la conquista de la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque con él iba el comandante en jefe. Amén, hermanos, ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? Aplaudamos, es bonito aplaudir porque se emociona uno. Dicen que la emoción uno saca ese potencial que tenemos, amén. Así es que, diga conmigo, ese león, diga, tiene que rugir en mi crisis. Porque cuando tu crisis oye, hermano, el nombre de ese general se va. Por eso dice Filipenses 2:10, dice: y se le dio un nombre, que él dice, sobre todo nombre. Ponga ahí enfermedades, ponga pobreza, ponga miseria, ponga espíritu de HL que vive todo hecho leña, ponga ahí, hermano, ataduras, ponga vicios, ponga todo lo que quiera. Dice que Cristo, el nombre de Cristo está por sobre todo nombre. ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Qué tremendo! El doctor te va a asustar que necesitas una pastilla de por vida. Me acuerdo cuando yo fui donde el doctor, me dio el virus ese feo. No es coronavirus, porque de corona no tiene nada, la corona la tiene Cristo. El virus feo le llamo yo. El doctor me dijo, y se tomó toda la medicina que le di. Mire, doctor, yo no me tomé ninguna medicina, le dije yo. Pues vamos a checarlo, me dijo. Y ya cuando me checó, me dijo: todo está bien. Pero es que yo confié en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús tiene más poder que una Tylenol para sanarlo de un dolor de cabeza, que una mala noticia. Amén. Así es que cuando ese león ruge, no hay diablo, hermano, que se atreva a quedarse en un lugar. No hay diablo que se atreva a quedar. Segundo lugar que usted tiene que tener en cuenta cuando vamos a hacer guerra espiritual, que en esa guerra nosotros tenemos un administrador que se llama Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo. Ese es un entrenador que nos entrena. Es uno que nos administra. se llama Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, 19. Dice, gloria a Dios. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, no sobre nosotros? El Espíritu Santo no está sobre nosotros, hermano. Dice, el cual está en vosotros. Quiere decir que está dentro de nosotros, no está afuera. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, dice. Entonces dice que no ignoremos, o ignoráis, dice Pablo, que tu cuerpo es morada del Espíritu Santo. Hay gente que ignora esto, hermano. Usted no puede ignorar que el Espíritu Santo es el que nos administra a nosotros. El Señor Jesús dijo, Él te va a enseñar lo que vas a decir a la hora correcta. ¿Sabe que yo cuando no tenía a Cristo, yo era bien callado, yo no hablaba mucho? En la escuela nunca canté, siempre saqué un 3 porque me daba pena. Pero cuando me convertí a Cristo, ahora tienen que callarme, porque no me callo. Pero es el Espíritu Santo, hermano, el que hace la diferencia. Nosotros sin Cristo y sin el Espíritu Santo no valemos nada. Tan creídos que somos, ¿verdad? No valemos nada. Ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, no ignoréis que tú eres un guerrero. Dígale que está a su lado, no ignores que tú eres una guerrera o un guerrero, dígale. No ignores. Pablo dice, wake up. Bueno, yo no se lo dijo en inglés o en hebreo o en arameo, ¿verdad? Pero si usted me entiende, está bien. Dice, no ignoréis que tú eres un guerrero, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, y esto no lo podemos ignorar. No podemos ignorar esto. Parece que en Romanos 8:15, 8:14 dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. No necesito que usted me diga, ¿y usted es cristiano o no es cristiano? Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho, le dijo. Sabía Pilato que él era el Cristo por todo lo que hacía. Había una identidad. Y nosotros como cristianos tenemos una identidad, ¿verdad? Entonces está adentro de nosotros. Por eso es que usted ya no puede tener esa cara de cobarde, hermano. Yo cuando ando acobardado, yo me miro en el espejo y yo me proyecto, quítame esa cara de cobarde ya en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque a veces la ponemos. Cuando usted tenga la cara de cobarde, mírese en el espejo y profetícese. No espere el día domingo para que el pastor Saúl Ayala se lo diga a través de la predicación. Usted mírese en el espejo y dígale, me quitas esa cara ya en el nombre de Jesús y poneme la que Dios te dio. ¿Están acá o se fueron? Sí, porque diga algo, hermano, porque si no me pone nervioso, diga amén o ay, 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 pero diga algo. Entonces dice que el Espíritu Santo, imagínese, me ha hecho un guerrero. ¿Para qué, pastor? Para ganar todas mis batallas espirituales. Diga conmigo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Para ganar algunas batallas o todas las batallas? ¿Y entonces por qué se acobarda en alguna? Me gustó lo que le dijo la esposa de Martín Lutero una vez, que Martín Lutero se vistió de luto. Acobardado el hombre. No, Martín Lutero se encerró en el garaje de su casa y la esposa de él se vistió de luto. Y cuando Martín Lutero le dijo, ¿y eso de negro? Estoy de luto, le dijo. ¿Y quién se murió? Le dijo, Dios le dijo. ¿Cómo le dijo Martín Lutero se murió Dios? Sí, le dijo, porque usted está acorralado aquí, está acobardado, ¿qué le pasa? No, hermano, aquel hombre se levantó, ¿verdad? Y se profetizó en el espejo, porque sabía que el Espíritu Santo estaba con él para escribir las 95 tesis. Y les dijo, y si estoy mal, corríjanme. Y Dios lo usó a ese hombre para ser un revolucionario. Dios anda buscando hermanos, gente que no ignore que el Espíritu Santo está dentro de él para que sea un revolucionario. Yo nunca estaré de acuerdo que un matrimonio de la iglesia se divorcie, nunca, 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 porque eso es para los rebeldes. El divorcio es para los de duro corazón, para los que no quieren nada con Dios. Porque los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿y entonces por qué Moisés dio carta, mandó a dar carta de divorcio? Por rebelde, le dijo el Señor. Pero aquellos que están metidos con el Espíritu Santo, hermano, no se pueden derrotar. No pueden cantar derrota. Si yo le contara todas las veces que nos hemos querido divorciar con mi esposa, serían varias. Pero nunca hemos cantado derrota. Y ya llevamos 30 años en esto. ¿Y sabe cuál es el negocio de esto? Que los dos nos hemos vuelto guerreros espirituales ahora. Cuando se le levanta el diablo a ella, yo lo reprendo en el nombre de Dios. Cuando me levanta a mí, viene ella. Por eso son dos mejores que uno. Amén. Jóvenes, si no se han casado, asegúrese con quién se va a casar. Porque el divorcio no es para niños y para cobardes. Es para guerreros. Amén. Tercera cosa que usted no tiene que ignorar en esta guerra espiritual es que usted tiene que saber que en esta guerra tenemos los ángeles de Dios con nosotros. ¿A quién tenemos? A los ángeles de Dios con nosotros. Hermanos, es que deberíamos de ser demasiado de cobardes para perder una guerra como esta. Oiga, si tenemos al general, tenemos al administrador que es el Espíritu Santo y tenemos a los ángeles de Dios, y usted me viene a decir a mí que es que ya no se puede, pastor, es que ya le busqué muchas maneras, ¿verdad? Es que dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado armas para pelear. Mire, no se enoje, pero nosotros lo que andamos haciendo es bulto nada más en una guerra espiritual. Si quien pelea por nosotros, el Señor. Si Dios le dijo a Moisés, le dijo, si yo soy el que voy a pelear por ustedes, hombre, ¿cuál? ¿Por qué estás todo ahí achicopalado? Yo no sé qué quiere decir esa palabra, pero sí, ahí ven, ¿verdad? Si el que pelea por ti soy yo. Sabe que los judíos no son guerreros, son cobardes. Pero Dios les dice, si yo soy el que voy a pelear por vosotros, te voy a dar mi hijo, te voy a dar el Espíritu Santo y te voy a dar ángeles, ¿y qué más querés, pues? No sé, Señor. Pues hoy lo vas a saber. Segunda de Reyes, capítulo 6. Eliseo tuvo una visita satánica. ¿A cuánto le gustaría tener una visita satánica, hermanos? Que venga el diablo con los principados, con las potestades y contra huestes celestiales de maldad, y que usted abra la cortina de la casa y le diga a su viejo, Hani, tenemos visita. ¿Qué va a hacer usted? Ay, vieja, no me molestes ahorita. Eliseo tuvo una visita satánica en the morning, en la madrugada, imagínense. Y no venían para traerle el regalo de cumpleaños. Venían para hacerle daño, para destruirlo, para derrotarlo. Yo no sé, hermanos, cuándo le va a hacer una visita satánica el diablo a usted, pero el que se la hace, se la hace. Ah, no, si el diablo sabe usted dónde vive, sabe su número de su casa, sabe su teléfono, sabe sus hijos, sabe su área coja y sabe todo. ¿O no? No ignore esto porque es una realidad. Amén. Si no lee Efesios 6:12, ahí el Señor lo alerta y le dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales. Ahí el Señor nos alerta para que no estemos dormidos. Entonces, en Segunda de Reyes, Eliseo tiene una visita satánica. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 15 al 17, Segunda de Reyes 6, 15 al 17, ¿lo tiene? Mire lo que dice. Y se levantó de mañana. Una versión dice de madrugada. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este era el ayudante, Jesse, al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros en, mire, no era solo la casa, sino la ciudad entera. O sea, vino un ejército de demonios a saquear la ciudad, hermano. Dice ahí que tenía sitiada la ciudad. O sea, los demonios vinieron a reclamar, por decir, el Valle de San Fernando, que cubre 27 ciudades. ¿Sabe que allá en Santa Paula me contaba un pastor que ahí reinan los brujos porque los demonios sitiaron esa ciudad? Ahí por la ciudad de Fillmore, ahí. Las iglesias ahí, hermanos, los pastores duran 2 o 3 meses. Ahí se mueren las iglesias. Ahí se necesita mandar unos guerreros como los del buen pastor, abrir una obra ahí. Dígame, hermano, no me decepcione, por favor. Ahí se mueren las iglesias, hermano, porque llegó un ejército de brujos ahí a reclamar esa ciudad para Satanás. Aquí dice que sitiaron la ciudad. Segunda Reyes 6:15. Y dice ahí: y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Este como que miraba los programas del Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, dice que el 16 dice: y él le dijo: no tengas miedo. Dígale al que está a su lado: no tenga miedo cuando el diablo lo visite, hermano. Dígale: saque la garra, ruja como león. No salga a recibirlo agostejando. ¿Qué querés vos? El doctor Charles Stanley es un pastor bautista, se acaba de reiterar. Dice que un día a las 2 de la mañana, porque usted sabe, la hora donde las tinieblas reinan es de 1 a 3 de la mañana, donde se hacen las peores fechorías. Dice el doctor Charles Stanley que a las 2 de la mañana se sintió que habían ruidos en la cocina. El diablo, dice, andaba en la cocina. Le dijo: tú eres, ¿para qué me interrumpes el sueño? Déjame dormir, por favor. Vete de mi casa en el nombre de Jesús. Y como era un hombre de autoridad, ni le gritó, dice, salió quemando llanta. Entonces dice que le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos son los que están con nosotros, hermano? Yo pensaba que solo yo estaba solo, ¿sí? Yo iba desanimado para esa montaña, señor, y pues, no, hombre, cuando voy viendo un campamento aquí, otro campamento aquí, otro campamento aquí, y voy viendo, miré una familia que estaba el esposo con sus dos niñas ahí. Yo saqué mi bocina y puse música, hermano. Cuando llegué, ahí estaban. Y cuando me vine, se quedaron y yo me vine. Y ellos quedaron clamando ahí todavía. ¡Qué increíble! Y le dijo ahí: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mira el 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Para qué? Hermano, tenemos que decirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Es que nosotros, cuando recibimos una mala noticia, todo lo queremos ver con ojos carnales. Dice: te ruego que abra los ojos de este choco que está aquí. Y entonces Jehová abrió los ojos, dice, del criado, y miró, y aquí, dice, el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de juego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba tranquilo, como era un guerrero. Amén. Estaba tranquilo. Imagínese, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Mire, en la guerra espiritual hay una fuerza celestial en nosotros que no podemos ignorar, hermanos, en nuestras vidas. Hay una fuerza celestial en nosotros que pelea por nosotros. Amén. Ellos están con nosotros. Esos ángeles están con nosotros cuando tú vas en el camino, Cuando vienes de regreso, cuando vas aquí, cuando vas allá, cuando vas a todas partes, cuando tus hijos están en la escuela, esos ejércitos celestiales guardan a tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Cuando el diablo se levanta contigo por donde quiera que vayas, ¿verdad? También los ángeles se levantan para cuidarte. ¿Cuántos lo creen? Así es, hermano. Mira el Salmo 91, 10 y 11. Salmo 91, 10 y 11. Hoy vamos a hacer vigilia porque esta prédica está buena. Gloria a Dios. Salmo 91, 10 y 11. Mire qué hermoso esto. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué dice el 11? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿En cuántos caminos? Subráyale ahí, en todos. ¿En cuántos caminos nos van a guardar los ángeles? En todos sus caminos. Yo creo que de aquí fue que dijo Alberto Motesi que si nosotros tuviéramos unos ojos espirituales, dice, miráramos aquellos demonios que nos persiguen y que andan ahí cerca de nosotros siempre. Pero también dijo, miráramos un solo ángel de Jehová que anda con una espada desenvainada, dice, que no se atreve a quedarse ahí, tiene que irse. Entonces el Señor me cuida. Diga conmigo: el Señor me cuida y me guarda. En la guerra espiritual, diga conmigo: en la guerra espiritual no seré vencido. Diga, a ver, ¿cuántos podemos decir en la guerra espiritual no seré vencido? Dígalo otra vez: en la guerra espiritual no seré vencido. No seré vencido. Mi hijo Levi estaba compartiéndole el testimonio de él a una señora. Tremendo. Algún día lo va a dar aquí. No fue vencido. Aprendió a guerrear. En cuarto lugar, hermanos, otra cosa que no podemos ignorar en la guerra espiritual es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé limpieza espiritual. Diga conmigo: limpieza espiritual. ¿Quiere usted ser un guerrero? Tenemos que estar ¿cómo? Limpio. No podemos estar hediondos a pecado. ¿Cómo tenemos que estar? Limpio. Amén. Limpio. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, dice, verán a Dios. No cuando se mueran y lleguen al cielo. Ellos van a ver a Dios en la guerra espiritual. Amén, hermanos. Cuando usted y yo tenemos un corazón limpio, vamos a ver a Dios, que está con nosotros como poderoso gigante, dice la Biblia. David lo miró cuando derrotó a Goliat. Le dijo: hoy te voy a cortar la cabeza, y para asegurarme de que no quedes vivo, te la voy a cortar. No solo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza para asegurarme que no quedes vivo. Porque hay que asegurarse que el enemigo no quede vivo. Y le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, qué tremendo. David sabía. Porque, hermano, usted y yo tenemos dos armas poderosas que usted no puede ignorarlas hoy. Y si no se aprendió ni papa del sermón, por lo menos aprendas estas dos armas que nosotros tenemos. La primera es limpieza espiritual. Diga conmigo: limpieza espiritual. Y la segunda es la oración. Mire, si usted tiene limpieza espiritual y usted ora, ay, hermano, usted será un guerrero. Usted será una guerrera. Qué tremendo. La guerra espiritual que tú hagas no será efectiva si no tenemos un corazón limpio. En la Biblia hay unos hombres, allá en el libro de los Hechos, eran 7 hijos de un sacerdote llamado Exeo ahí. Ellos querían imitar a Pablo y se fueron ante unos brujos endemoniados ahí. Y les decían: en el nombre que predica Pablo, ¿verdad? ¡Fuera! Los demonios se levantaron contra ellos, hermano, y los mandaron con los ojos todos hinchados y todos golpeados. Llegaron porque ellos querían echar fuera demonios, pero no tenían limpieza espiritual. Y el diablo hizo show con ellos. Se les vinieron encima aquellos demonios. No se atreva usted a hacer guerra espiritual si no está limpio. Lo van a mandar bien penqueado los demonios de regreso. Hasta sin zapatos. Vamos a tener que comprarle un par de zapatos, porque sin zapatos lo van a mandar. Entonces, los que quieran hacer guerra espiritual, antes de que tú reprendas, tenemos que examinar nuestra vida. Me preguntó un hermano: pastor, ¿cómo uno puede tener esa autoridad? ¿Verdad? Porque hay un corito que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Es que Pedro tenía, ¿qué tenía? El poder del Nazareno. Tenía una vida limpia Pedro ya. Después de que el diablo lo zarandeó tanto un día, Pedro se levantó y dijo: no más zarandeada. Ya el diablo ya no va a trapear el piso conmigo. Y un día Pedro se levanta como un guerrero y viene el diablo y dice: otra vez. Y se levanta Pedro con una vida limpia, hermano. No, hombre, se sujetaban aquellos demonios. Dice la Biblia que traían endemoniados de todas partes, de todas las regiones, endemoniados, atormentados de demonios, de enfermos, dice. Y dice que con la sombra de Pedro, oiga, hasta la sombra de Pedro los demonios le tenían miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno tiene una vida limpia y es un guerrillero en la oración, hermano, hasta la sombra de nosotros. ¡Au! Ahí vienen. Ese es del buen pastor, dicen los demonios. Le sienten ahí cuando usted pasa. Le sienten el sumo a Cristo. Amén. Ha visto que hay hermanos, ¿verdad?, que cuando andan bien olorosos se siente el aroma, ¿verdad? Bueno, así es. El cristiano que anda una vida limpia y anda una vida de oración, hermano, huele a Cristo. Dice el diablo: aguas, que ahí va uno del buen pastor, háganse a un lado, porque ese hombre es peligroso. Esa mujer es peligrosa. Amén. Increíble. Entonces, los que quieran hacer guerra espiritual tienen que aprender, ¿verdad?, a decirle: Señor, ayúdame. Mire, David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Voy a tener que parar porque voy por la mitad y ya veo que este reloj se me adelantó. Pero bueno, es una serie, no hay problema. Pero quería terminar, hombre. ¿Quieren que termine o no? Bueno, con ese amén es señal que hay que terminar ya. Todavía le falta el guerrero. Espero que al final de estas enseñanzas, hermano, no haya sido en vano. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Lo que le está diciendo David al Señor es: Señor, pásame, escanéame mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Pásame por el quirófano. Examíname, oh Dios, le dice, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, porque en los pensamientos es donde se amontonan los demonios, hermano, en los pensamientos de nosotros. Conoce mis pensamientos, dice David, ¿verdad? Porque son muchos los pensamientos con los que nosotros luchamos diariamente. Pero el que está limpio, dice la Biblia, el pensamiento de Jehová es el que persevera, dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos pasan por el hombre, dice, pero el pensamiento de Jehová. No sé si 19:21 o 21:19, pero uno de esos dos es. Y dice David: ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Increíble. Cuando ya hayas limpiado tu vida, hermanos, y estás en paz, ahora sí vamos a tener esas dos armas. Una vida limpia no solo hace que el diablo se vaya, sino que se vaya con todos los demonios que vino. Amén. Deuteronomio 28:7. Poderoso, mire, el que tiene una vida limpia. ¿Qué es? Si tiene doctorado o no tiene, si tiene maestría o no tiene, si tiene denominación o no tiene. No, hermano, eso no te da el poder. Lo que te da el poder es el que tiene una vida limpia y una vida de oración, y que no ignora que el general está con él, que el Espíritu Santo está con él, que los ángeles están con él, pero que también tiene una vida limpia. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 28:7. Mire lo que dice. Gloria a Jesús. Jehová dice: derrotará. ¿A quién? Subraye ese versículo, hermano. Apréndaselo de memoria. Márquelo en su corazón. Jehová derrotará, dice, a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿A quién dice? ¿Enemigo o enemigos? Dice: enemigos que se levantaren contra ti. Y dice: por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán, dice, delante de ti. Amén, hermano. Mire qué poderoso es el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se van a ir esos enemigos? Porque usted y yo tenemos el respaldo de Dios. Amén. Esos demonios van a tener que irse. A Pedro se le fueron. Al principio lo zarandearon. Pedro pasó por 13 zarandeadas, pero en la 14 ya no pudieron, porque Pedro llegó a tener el respaldo de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, este día te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Sabe qué le está diciendo? Te voy a hacer un guerrero. Porque la llave simboliza autoridad. Ya no vas a ser zarandeado más por el diablo. Ya no vas a ser un cobarde. Esta batalla no la vas a perder. No tengas miedo a hablar. Todo lo que ates aquí en la tierra, ya en el cielo ha sido atado. Y todo lo que desates, le dijo, en la tierra, yo lo desato en el cielo. Desde entonces los demonios, hermanos, empezaron a tenerle miedo a Pedro. Porque Pedro, número uno, no ignoró que Cristo era el general. Número dos, Pedro no ignoró. Dice la Biblia que Pedro se levantó, dice, lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y les predicó un sermón de amansa, burros y malcriados. Les dijo: ustedes mataron al Cristo de la gloria. Les puso el limón en la herida. Y en vez de reaccionar negativamente, le dijeron: ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de su maldad. Y reciban el don del Espíritu Santo, para que vengan a la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Desde entonces los demonios empezaron a temer a Pedro. Venían por un camino, pero huyeron por siete. El diablo le va a temer no a un bautista, no a un pentecostal, no a uno que tiene seminario, tiene maestría, tiene doctorado. Todo eso es bueno, no me malentienda. Hay que estudiar. Si usted puede ir a un seminario bien acreditado, vaya. Pero no se vaya a volver una refrigeradora cuando vaya al seminario. Porque hay gente que cuando va a los seminarios ya dejan de evangelizar y dejan de hacer todo. No, hay que prepararnos. Pablo fue escogido para evangelizar a los reyes de la tierra y a los presidentes, porque era un hombre preparado. Pero no dependa, ¿verdad? En el nombre de denominación te vas. No, lo van a dejar todo penqueado los demonios. No le saques los doctorados y la maestría. Lo van a dejar más penqueado. Sáquele una vida limpia al diablo. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo han vencido por la palabra, por la sangre y por el testimonio de ellos. ¿Cómo se vence al diablo? Por la sangre de Jesús. ¿Cómo se vence al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se vence al diablo? Con una vida limpia. Si yo le contara todas las zarandeadas que el diablo me ha pegado a mí, hermano, ya llevamos 20 años y algo en eso. Si yo le contara cuántas veces yo he querido tirar la toalla, pero el Señor me ha dicho, recógela, mijo. Es que para ser un guerrero hay que pasar por los desiertos y todo. Pero cada zarandeada que el diablo te pega, te levanta en un nivel de gloria más poderoso. Más poderoso. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, estamos viviendo tiempos donde parece que el diablo va ganando, Padre. Mira, nuestros hijos están rebeldes, están fríos, están apagados. Mira, Señor, nuestros matrimonios a veces no se ponen de acuerdo. Mira a nuestros líderes, Señor. No conocen esta materia, algunos de ellos, esta guerra espiritual. Aún a veces los pastores, Señor, ignoramos la palabra de Dios y los milagros de Jesús. Pero que esta serie que vamos a estar predicando estos domingos, Padre, nos convierta, que nos suba a otro nivel, que podamos tener ojos espirituales como los de Eliseo, que podamos tener una vida limpia, Señor, como la que llegó a tener Pedro, que podamos tener una actitud como la de David, Señor, una actitud de guerrero que se levantó ante una ciudad que estaba derrotada, un ejército que estaba derrotado. Pero David dijo, hoy se va a saber que hay Dios en Israel. Necesitamos, Señor, que se levanten los David, los Pedros, los Eliseos, para poder ver un cambio, primeramente en nuestra vida, después en nuestra familia, después en la iglesia y después en la ciudad. Diga conmigo, Señor Jesús, hazme un guerrero para vencer todo ataque del diablo que venga contra mi vida y contra mi familia. Me anoto, Señor, en esta lista de guerreros que el pastor le está pidiendo al Señor para llenar estas bancas vacías, para llenar este valle de San Fernando, Señor, de gente temerosa de Dios. Me anoto, Padre, para ser un guerrero espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano.